2025 Delegatura para Funciones Jurisdiccionales se constituye una audiencia pública. ¿De qué trata el artículo 372 en concordancia con el artículo 373 del Código General del Proceso? Dentro del expediente identificado con el número 2024-20233, en el cual funge como demandante Catherine Cuartas Sánchez, como entidad demandada Banco Davivienda. Para efectos de identificación, señora Catherine, solamente nombre completo, nombre de cédula.
Catrine Cuarta Sánchez, cédula 10949-31993.
Muchas gracias. Está acompañada de su apoderado, doctor Douglas.
Muy buenas tardes, doctor Gilberto. Mi nombre es Douglas Steven Orozco Marín, identificado con cédula de ciudadanía número 1-118-295-404 y tarjeta profesional 413-949 del Consejo Superior de la Judicatura. Y dirección para notificaciones judiciales, Orozco Steven 8@gmail.com.
Muchísimas gracias, doctor. Y por parte de la entidad financiera, doctor Luis.
Luis Alberto Acosta Rosas, identificado con cédula 1085-284-305 y portador de la tarjeta profesional 382964. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Luis. En este caso, entonces, las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, verificar la existencia de los presupuestos procesales, siendo competente esta delegatura, como lo establecimos en el artículo 58 de la ley 1480, 24 del Código General del Proceso. Procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia presentada entre la señora Catherine Cuarta Sánchez con Banco Davivienda S.A., respecto de la cual se pretende la exoneración de intereses remuneratorios sobre las cuotas prorrogadas y que solo se realice el cobro de 8 cuotas, las cuales ascienden a 4.152.000 pesos. Se solicita no se generen cobros de intereses de mora por el no pago de la deuda total hasta la fecha y que se devuelva el saldo de 3.954.444 pesos en razón al pago realizado el 30 de agosto de 2024. Asimismo, se solicita la eliminación de reportes trimestrales de información. Se suspenda el cobro de las cuotas pendientes, cancelación o pago total de la deuda. A una hora anterior se solicita, en uso de las facultades, que se realice una investigación administrativa exhaustiva y se verifique el interés cobrado por la entidad financiera. Frente a estas pretensiones, pues la entidad se opuso ante la proposición de las excepciones que denominó pacta sunt servanda, correcta aplicación de los alivios ofrecidos con ocasión del COVID-19, cumplimiento del Banco de Vivienda, sus obligaciones legales y contractuales, incumplimiento de las obligaciones del consumidor financiero, cumplimiento de la vivienda de sus obligaciones como fuente de información de conformidad con la ley 1266 del 2008, buena fe contractual por parte de Banco de Vivienda, excepción genérica. En parte, fundamentados en que la entidad empieza a evidenciar la falta de pago de la obligación que correspondió a febrero de 2020 y los cuales se retomaron hasta octubre de esa anualidad, procedió a pagar a favor de la demandante alivios financieros conforme a las circulares 07 y 014 de 2020, debido a la coyuntura de dicha situación. Y por ende, los cobros que consideran o se ajustan al producto se encuentran justificados. Asimismo, también señala que la aplicación de sus alivios implicaba en ningún momento la condonación de los saldos de los productos de los que se vieron beneficiados la aplicación de estos alivios, tal como aconteció para el caso objeto de litigio. Alivios que fueron aplicados entre los periodos de marzo a agosto de 2020 para la cuota de julio de 2021. Y las cosas, pues este despacho encuentra que el objeto de la acción recae en establecer si existe responsabilidad del Banco Davivienda por las condiciones en que se ejecutó el crédito objeto de litigio, en concreto con la aplicación de los alivios otorgados, así como la información que se brindó al respecto. En el caso entonces, pues se analiza, es un contrato de mutuo, en el artículo 22.21 del Código Civil, como aquel, en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad, concepto aplicable al ámbito mercantil, al tenor de lo expuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. También tengas en cuenta que conforme a lo establecido en el artículo 7, literal U, de la ley 378-2009, son obligaciones de las entidades vigiladas, las demás previstas en la ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o del servicio prestado a los consumidores financieros. En armonía con lo anterior, se encuentra frente a la aplicación de los pagos, también el artículo 68 de la ley 45 del 90, que como regla general señala que contenía en el artículo 1653 del Código Civil, determina que si se hay capital, intereses, el pago se imputará primeramente a estos últimos. Frente a lo referido en el contrato, también valga resaltar que sin perjuicio de la voluntad bilateral plasmada en el contrato, se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como le establece el artículo 335 y bien. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de las actividades autorizadas, las cuales deben estar por ello precedidas por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés que comporta su actividad. Tales medidas nutren el contenido obligacional de las entidades financieras y componen un conjunto de derechos de los consumidores que se encuentra vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. También es de resaltar el artículo 871 del Código de Comercio. Los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, específicamente frente al régimen de protección al consumidor, pues el título 1 de la ley 328/2009 consagró en su artículo 3 principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los de diligencia, transparencia e información. Debiéndose resaltar que el citado deber tiene como fin menguar el desequilibrio existente entre las entidades y el consumidor financiero propio de la relación de consumo. Específicamente, respecto del deber de información, los literales B, C, F, el artículo 7 de dicha norma estipulan como obligaciones especiales de las entidades B, entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. C, suministrar información comprensible y publicidad transparente y clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. F, elaborar contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad en caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contener los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos, obligaciones, tasa de interés, precios, tarifas o forma para determinarlos. En relación también con lo anterior, se pronunció la Corte Constitucional, sentencia T-136-2013, determinó que, abro comillas, precisamente la ley 378-2009, en concordancia con lo señalado en el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundamentales sobre los cuales se rige el régimen de protección al cliente. Además, dada su relevancia, la información tiene otras excepciones en el mercado colombiano. Según lo dispuesto en dicha ley, la información es un derecho de los consumidores financieros en los términos del literal B del artículo 5, una obligación especial de las entidades vigiladas de acuerdo con lo establecido en las literales A, B, C, F, G, H, J, O, P y S, artículo 7, un principio orientador que debe regir las relaciones que se establezcan entre los consumidores financieros y las entidades al tenor de lo previsto por el literal C del artículo 3 de la misma norma. Y cuarto, un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero, al que se refiere literal C, el artículo 8 de la misma disposición. La información suministrada por las entidades a los consumidores financieros tiene por objeto fundamental equilibrar la situación de indefensión en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la información otorgada, primero, dote a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones. Dos, facilite la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. Y tres, propenda porque conozcan suficientemente los derechos y obligaciones pactadas. De esta forma, las condiciones informadas por la entidad financiera a los consumidores entran a nutrir el contenido obligacional, obligándolos a lo ofrecido. A partir de lo anterior, resulta especialmente para el caso, pues, resaltar que estos alivios se originan en virtud del estado de emergencia derivado del COVID-19. En ejercicio de tal disposición, el 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional expidió decreto 417, a través del cual declaró en todo el territorio el estado de emergencia económica, social y ecológica, con el fin de conjurar la calamidad del COVID-19. A partir de lo anterior, la superintendencia expidió la circular externa 07 del 17 de marzo de 2020, impartiendo instrucciones prudenciales transitorias con el fin de mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia antes señalada en los deudores del mismo. La primera de las instrucciones de dicha circular dispuso que los establecimientos de crédito estaban llamados a ejercer políticas, procedimientos efectivos para identificar los clientes que podrían ser objeto de la aplicación de medidas especiales para atender la coyuntura, dentro de las cuales se encontraban las siguientes. Las entidades podían establecer periodos de gracia para aquellos créditos que no presentaron más de 30 días de mora para el 29 de febrero de 2020, atendiendo a la situación particular de cada cliente, conservando estos créditos la calificación que tenían para la citada fecha en las centrales de riesgo. En esta misma instrucción se estableció que frente a los productos de crédito y crédito de titularidad de los clientes beneficiarios, las entidades no podrían restringir la disponibilidad de cupos, salvo por consideraciones de riesgo. En segunda instrucción de dicha circular se estableció que la temporalidad de la medida se daba por un periodo de 120 días calendarios, sin que tales beneficios pudieran entenderse en adelante como una práctica generalizada para la normalización de cartera. En ese mismo periodo de tiempo antes aludido, se le indicó a las entidades financieras que debían actualizar la calificación de riesgo de los deudores conforme a su condición. Se instruyó también para tener a disposición de la superintendencia las políticas adoptadas, como el detalle de los deudores beneficiarios con las medidas, y además a que dieran a conocer tales políticas a sus clientes, estableciendo canales de atención prioritaria para tramitar y resolver de manera ágil, clara y oportuna las solicitudes, inquietudes, quejas en relación con las medidas correspondientes. En vigencia de las anteriores instrucciones y con el propósito de un efectivo cumplimiento de las mismas, el 30 de marzo de esa misma anualidad, 2020, se expidió la circular 014, en el cual se establecieron otras instrucciones complementarias, y en el cual pues, se puede observar entre ellas que al momento de establecer políticas de modificaciones a las condiciones de los créditos, incluidos los periodos de gracia y prórrogas, estas deben ser estructuradas bajo las siguientes características. La tasa de interés pactada no puede aumentarse, no debían contemplar el cobro de intereses sobre intereses ni capitalización de intereses en específico sobre otros conceptos como cuotas de manejo, comisiones, seguros que hubieran sido objeto de diferimiento. Las anteriores medidas también podrán aplicarse a tarjetas crédito, créditos rotativos, en cuanto el mecanismo consista en postergar el valor del pago mínimo. En todo caso, en el inciso final de esta instrucción, se estableció, sin perjuicio del anterior, el establecimiento de crédito tiene la potestad para determinar a qué deudores o segmentos ofrece las medidas previstas en la circular 07-2020, teniendo en consideración, entre otros aspectos, la existencia de una afectación en flujos de caja. De otra parte, como se aludió en precedencia, la circular en comento estableció medidas dirigidas a propender por la información brindada a los consumidores financieros y a la protección de sus derechos. Para el efecto, dispuso que todos los cambios a las condiciones de crédito realizados en desarrollo de lo establecido en la circular 07 debían ser informados a los consumidores financieros, previendo la posibilidad de que el cliente pudiera rechazar las nuevas condiciones, para lo cual las entidades están llamadas a conservar el soporte de la información brindada al cliente sobre las medidas disponibles en caso de que no se recibiera respuesta explícita del rechazo por parte del consumidor dentro del término que establecía cada entidad y que no podía ser inferior a 8 días calendarios, se consideraba aceptada la medida. En tal sentido, la circular estableció que los establecimientos de crédito debían explicar de manera clara a los consumidores financieros cuando se definían periodos de gracia o prórrogas en qué consistía la figura y si la misma aplicaba sobre capital, intereses u otros conceptos. Para el efecto, podían emplear mecanismos digitales, canales que permitieran a los consumidores estar enterados y comprender las nuevas condiciones. Adicionalmente, se dispuso que los cambios a las condiciones de crédito, periodos de gracia, prórrogas otorgados en virtud de estas circulares no constituían cláusulas o prácticas abusivas siempre y cuando el consumidor hubiera tenido la posibilidad de ejercer su derecho de rechazar las mismas. Finalmente, la circular 014 estableció que las medidas podían ampliarse igualmente a créditos que para el 29 de febrero no hubieran registrado mora mayor o igual a 60 días, Del análisis de las anteriores circunstancias y de cara al caso concreto, se puede resumir que la superintendencia impartió instrucciones encaminadas a que los establecimientos definieran políticas dirigidas a establecer beneficios o alivios transitorios para los créditos de sus clientes, dando prioridad a los sectores más vulnerables frente a la emergencia sanitaria derivada del coronavirus. Es decir, las entidades tenían como deber establecer dichas políticas conforme a los parámetros instruidos por la superintendencia, sin que ello implicara la obligación de conceder para todos los casos prórrogas o periodos de desgracia, pues se recuerda que cada entidad tenía la potestad de determinar qué deudores de esos segmentos ofrecen las medidas previstas en las mentadas circulares, teniendo en consideración los flujos de caja, efectos de la coyuntura. Bajo dicho marco normativo, pues procede la delegatura a analizar en conjunto el material probatorio llegado al plenario a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual que le indiga a la pasiva la parte demandante, pues se duele por el cobro de intereses en el periodo de alivios, así como las primas de los seguros. Aquí en este caso, pues se trata del crédito en el cual pues se presenta una controversia, como quiera que conforme la información que aduce la demandante le brindaron en los periodos de alivio, y es que estas cuotas se cancelarían al final del crédito, extrañando que le informaran sobre el cobro de intereses seguros durante estos periodos. Frente a estos deberes de información, fue requerida la parte demandada para que llegara, entre otras pruebas, de la entrega a la demandante de la información dada para otorgar los alivios, información que conforme los hechos fue brindada mediante llamadas telefónicas, por lo que se requirió de oficio a la entidad para que las aportara. Sin embargo, la información brindada por la entidad vigilada respecto a estas llamadas, pues no fue llegada al plenario. Al respecto, pues también se indagó al representante de la entidad en interrogatorio de parte, quien expresó que la información dada a la demandante es la que consta en la página de internet de la entidad, sin que tenga conocimiento de información enviada por medios de correo o mensajes de texto a su celular, lo cual pues se corrobora con la documental obrante en el plenario, de la cual pues no consta información dada especialmente a la que demandante de los alivios que le serían aplicados. Así las cosas, del material probatorio obrante en el plenario, pues no es viable inferir qué información se le brindó a la demandante para solicitar la aplicación de alivios. Como quiera que pues es de resaltar, pues fueron aceptados por ella bajo la información que aduce le indicaron. Y en ese sentido, pues no es posible realmente verificar en qué condiciones le brindaron dichos beneficios. En tal sentido, y pues atendiendo lo dispuesto en las circulares 07-014, concretamente al deber de información de las entidades que otorga el derecho al consumidor, de la posibilidad de rechazar las nuevas condiciones de crédito con ocasión a la aplicación de los alivios sin que el banco, pese a requerirse la documental, la llegara al plenario, constituye un incumplimiento a lo dispuesto en dichas instrucciones impartidas por parte de esta superintendencia, correspondiente al deber del banco de establecer canales de atención prioritaria para tramitar y resolver de forma ágil y oportuna las solicitudes e inquietudes que has respecto a las medidas correspondientes, pero en especial el haber dado o puesto en conocimiento del consumidor las condiciones y términos del alivio, con el fin de informarle los efectos de la aplicación de las medidas adoptadas y en concreto los cambios que se pudieran dar sobre su crédito, previendo la posibilidad que el cliente en ese escenario pudiera rechazar las condiciones que se le hubieran puesto de presente, así como pues tampoco se encuentra cumplida la obligación de conservar el soporte de la información brindada al cliente sobre dichas medidas. Por otro lado, pues se tiene que la ley estatutaria 266 de 2008 establece los deberes que tienen las entidades financieras como fuentes de información respecto de los datos que reportarán ante los operadores de información financiera, marcados en los derechos que tienen todas las personas para conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en bancos de datos. Los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales, a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecida en el artículo 20 de la misma regulación, particularmente en relación con la información financiera, crediticia, comercial de servicios y la proveniente de terceros países. En desarrollo de esta norma, pues las centrales de información crediticia, como operadores de los bancos de datos, registran la información tanto positiva, pagos al día, como negativa, incumplimientos, que le suministran las fuentes de información, entidades financieras en este caso, con fundamento en la cual actualizan mensualmente la historia crediticia de cada titular. En cualquier caso, la misma debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible conforme lo dispuesto en el número cuarto de esa misma ley. De esta forma, pues, se encuentra demostrada una falta de profesionalismo y diligencia de la entidad financiera respecto de la información dada a la demandante, y esta, en consecuencia, pues, le generó un perjuicio consistente de cobro de intereses y primas que no le fueron informadas, por lo que se declarará como no probada las excepciones que la pasiva denominó pacta sunt servanda, correcta aplicación de alivios ofrecidos en ocasión del COVID-19, cumplimiento del banco y sus obligaciones legales y contractuales, y cumplimiento de las obligaciones del consumidor. Frente a la buena fe, pues se declarará sin efectos en la medida que no se debate el comportamiento de la entidad, sino el cumplimiento contractual de sus obligaciones. Excepción genérica, no hay elementos o no se encuentran elementos en este punto para su configuración, conforme a lo anterior, teniendo en cuenta no probados los deberes de información por parte del banco, se condenará a asumir la generación de intereses y primas de los periodos de alivio o gracia aplicados por el banco en el presente crédito, procediendo a eliminar los mismos y a realizar una reliquidación del crédito, dejando como cuenta por cobrar al final del plazo las cuotas no canceladas de los periodos de alivio o gracia, los cuales no deberán generar intereses, debiendo asumir la entidad financiera los intereses de mora que se generaran a partir del pago de la cuota 60 y haciendo la devolución de ser el caso del saldo que queda a favor de la demandante. Y como quiera que se ordene una reliquidación debido a y que ella pues cambia la información que se haya dado a las centrales de información, se declarará entonces como no probada el cumplimiento de las obligaciones como fuente de información y se ordenará en consecuencia la eliminación de los reportes realizados de la demandante ante centrales de riesgo con ocasión del crédito objeto de litigio. Teniendo en cuenta que este proceso es virtual, que en principio algunas de las cargas como las notificaciones en cabeza de las partes son asumidas por esta delegatura y que no están acreditadas las agencias en derecho o costas, pues no se condenará a las mismas. En consecuencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley resuelve primero declarar no probadas las excepciones presentadas por la entidad financiera demandada, segundo declarar contractualmente responsable a Banco de Vivienda por su falta de información clara, veraz, oportuna frente a la información dada a la demandante respecto a los alivios financieros de su crédito acorde con las consideraciones motivadas de esta decisión, tercero condenar a Banco de Vivienda en el término de 15 días hábiles siguientes a esta decisión a asumir los intereses o primas que se hayan producido en los periodos de alivio aplicados por el banco en el presente crédito, pues a eliminar los mismos y a realizar una reliquidación de crédito dejando como una cuenta por cobrar al final del plazo del mismo las cuotas no canceladas de los periodos de alivio o gracia, los cuales no deberán generar intereses. Debiendo la entidad financiera asumir los intereses de mora que se generaron a partir del pago de la cuota 60 y haciendo la devolución de ser el caso del saldo que queda a favor de la demandante y a solicitar la eliminación de los reportes realizados de la demandante ante centrales de riesgo con ocasión del crédito objeto de litigio. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, en firme esta decisión por secretaría archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctor Douglas, ¿alguna manifestación?
No, doctor Gilberto, muchas gracias por la diligencia y por el proceso tan ágil que se adelantó por parte de esta respetada delegatura.
Doctor Luis, ¿alguna manifestación?
Doctor Gilberto, pues sí, si bien se sabe que no se tiene recurso de reposición, sí me gustaría como meterlo en el camino procesal en el tema de la aclaración del fallo, con el fin de que se nos dé un tiempito más con respecto al cumplimiento. Es decir, se nos da 15 días, pero estamos muy apretados. No sé si a consideración suya se pueda reconsiderar solamente esa parte y aumentar un poco el tiempo de cumplimiento.
Ok, se va a otorgar entonces 25 días para el cumplimiento.
Muchas gracias.
Listo. Bueno, entonces no siendo más el motivo de la presente audiencia, me despido. Señora Catherine, doctor Douglas y doctor Luis, que tengan entonces un muy buen día. Que estén
buen día. Bien. Hasta luego.